Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Náufrago. Hace tiempo que te pienso, náufrago, solitario de secretos del tiempo eterno, sedentario de los cielos sin final, náufrago del cementerio de mentiras y recuerdos que envilecen, náufrago que no sabe nadar ni remar contracorriente, nómada que no sabe a dónde va. ¿Quién decide tu castigo? Náufrago, huyendo de ti, de todos lados, de tus sombras y de tu sonrisa de cristal, náufrago cavernícola de los miedos y los fantasmas internos. Te alejas cada vez más deprisa a donde rompen las olas del mar. Te alejas a la isla del olvido, de arena estrellada, de huellas cansadas, de sol y de sal, de luminosas mañanas. ¿Cuántos lunes llevas navegando en el exilio del silencio? ¿Cuántos viernes con mensajes al alba? ¿Cuántos pasos de otros habitantes en tu isla solitaria? El precio de ser humanos es convertirse en extraños, perder el asombro, abandonarse al naufragio con un mar de delirios, extraños los extraños que permiten, que terminan extrañándose. Náufrago, ermitaño de lo absurdo, lo lejano e incurable, de lo incierto temeroso, Náufrago, inexorablemente la vida sigue como siguen los puntos que no cesan. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche Garcirroja. Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en nuestra hermosa ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire desde hace 3 años. Fíjese nada más, usted que es gusta de nuestro programa, ahora le comunico y le comparto que estamos en nuestro 3er aniversario. Jubilosos, si es que se me permite utilizar esa palabra, sí que estamos jubilosos. Agradecemos a nuestra productora Mariana Morán, en los controles técnicos al señor Antonio Díaz Landeros y por supuesto a Elia Macías Vargas, nuestra subdirectora regional aquí en Radio Universidad de Autlán. Y bueno, pueden contactarse con nosotros en cabina a los teléfonos 317-38-250-31 y al 317-38-265-32 y dentro de lo que son nuestras instalaciones del Centro Universitario, la extensión 571-25. En las redes sociales, en el Facebook de Red UDG Radio Autlán y en nuestra página oficial de Eurisco. El día de hoy comparto micrófonos con dos voces afamadas. Bueno, ya saben, la de cajón, la de Fabián Guerrero, que es el integrante más reciente en esta temporada número 3 de nuestra radio revista cultural. Pero bueno, me honro y me congratulo porque hoy tengo dos voces que hace mucho que no contábamos en cabina con ellas. Voy a iniciar por el más viejito, que es Fernando Limón. ¿Qué tal, Fer?
Bien, bien, buenas tardes, Marche, una vez más acá en cabina.
Hace mucho que no venías, hace mucho que no te invitaba.
Bastantito, pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí, ya ves cómo soy, pero ya te invité.
Así es, y es que no venimos solos, entonces.
No venimos solos, somos un equipo, ¿verdad? Pero empecé por el más viejito, porque pues uno hay que respetar las jerarquías, ¿no? Entonces, gracias, Fer, por estar con nosotros en un aniversario más, porque hace un año también estuviste con nosotros
festejando. Y en el pasado también.
Y en el pesado, sí, en el pesado.
El pesado pasado, y vaya que sí, ¿verdad? Sí. Que si no dejamos el pasado atrás, el peso sí, sí, nos termina aplastando.
Y bueno, ahora voy a presentar al más joven, al que es el que es en la flor de la juventud, que es a mi queridísimo amigo Edgar Silva. Y bueno, me encantaría que sonaran atrás los tambores. ¿Cómo estás, Edgar Silva?
Hola, Marche, hola a toda la audiencia. Estoy, pues, con sentimientos encontrados, nostálgico.
Sí, yo estoy frenética.
Estoy feliz, estoy frenética de que estés pletórico, acá. Estoy, pues, no sé cómo decirlo, un montón de cosas, ¿no? Primero, nostálgico, ¿no? El estar aquí en esta caja de cristal maravillosa, de sonidos, esta caja mágica en el que se transmiten los sonidos, la voz, y que permite un puente mágico con las personas, con quienes te escuchan, de imaginación también, ¿no? ¿Cómo será el que habla? ¿Cómo será esa voz?
Hace mucho que no compartíamos cabina, que no hacíamos la interferencia con nuestras voces.
Claro.
No es, bueno, como tal triste, pero sí es nostálgico y a veces la nostalgia no se puede explicar.
Efectivamente.
Entonces, hoy no puedo explicar mi nostalgia, pero sí estoy frenética, estoy muy contenta de que estés acá, bueno, de que todos estemos aquí. Va siendo su entrada triunfal don Guerrero, el Fabián Guerrero ya va llegando. Y Edgar, claro que tenías que estar aquí porque es un día importante. Para mí, más que no digo que para los demás no, pero para mí es sumamente importante porque bueno, Radio Universidad me acoge de una manera muy bonita, pues gracias a que tú estabas acá. Uh-huh. y que creíste en la voz y que creíste en mis andanzas, ¿no? De quijotesca que soy, porque me salgo de mi realidad y empiezo a hacer fantasías. Pero bueno, déjame presento al señor Guerrero. ¿Cómo estás, Fabián?
Contentísimo de estar aquí ya. Un poquillo tarde, pero aquí estamos.
Nunca es tarde para que tú llegues.
Y menos para celebrar, ¿no? El aniversario
de Eurisco. Y menos para celebrar el aniversario de Eurisco, que bueno, nos va a faltar tiempo para festejarlo al aire, pero ya tendremos todo el mes. Hay que hacerlo como el mes patrio.
hay que ser un Eurisco patrio.
Sí, o un Hanukkah, ¿no? Así de 7. Ya es que se nos ocurren cada cosa aquí.
Que al cabo la directora está oyendo.
Sí, al cabo aquí él ya está escuchando que me
no va ha hecho
aventar.
Señas de que no.
No ha dicho de que no. Entonces, bueno, el que calla otorga.
Claro.
Bueno, el que esté aquí, Edgar, aparte de pues saludarnos y que regresara a estas ondas hercianicas del 102.3, pues es para que hablemos de tu obra literaria, porque te has aventurado, porque es una aventura.
Claro.
Y es valentía eso de ponernos a escribir y demostrar todo nuestro interior en lo que estamos escribiendo, es un acto de valentía. Y bueno, ya antes habíamos hecho el preludio de que pues estabas en Carmesí. Claro. En ese proyecto que uh-huh. nos salió súper bien, ¿no? Yo no voy a tener, hasta ahorita y tengo idea de tener hijos, pero mira que los libros hasta ahorita me salen bien.
Te salen bien, ¿verdad? Es todo.
Entonces, ya con eso.
Son hijos también.
Son hijos, sí. Al menos en la parte editorial, ¿no? En la parte de la edición. Pero bueno, ya estás en Carmesí. Pero más allá del capítulo de Carmesí, es que te has puesto las pilas, te has puesto a la talacha. Y ahora esta aventura, este periplo tuyo de la palabra, de la creación literaria, bueno, pues ha hecho sus estos frutos y tenemos nuevas nuevas presentaciones, ¿verdad? Nuevos proyectos que están ahí en puerta, que todavía no podemos decir qué es lo que vamos a hacer con ellos, porque qué tal que se nos cebe. Ya ves que la envidia está aquí a la vuelta del
las paredes escuchan y los ojos copian, entonces sí.
Dicen que si quieren saber Dios, tus planes, cuéntale sí. los planes a Dios, algo así, una
para
cosa,
para que
¿no?
se ría, ¿verdad?
Para que se ría, sí.
Bueno, entonces, sí, ya ven que aquí nos ponemos pesados con eso de la filosofía.
Ya lo decía Lemón.
Sí, nos ponemos, estamos de plomo, ¿no? Pesados. Sí. Pero bueno, Edgar, antes de entrar de lleno a tu creación literaria, que es algo que va a ser muy interesante en este programa, pues hay que hablar de Eurisco.
Okay,
sí, okay, muy bien. Porque, claro, porque por como supuesto, estamos en anecdotario,
es el parteaguas.
Tenemos que hablar de Eurisco, de la historia, de lo que es esto y bueno, de la magia que tú creaste, porque uh-huh. es que también eres el creador de esta revista.
Claro, pues mira, para los que están considerando que tenemos 3 años al aire, digo tenemos porque todavía me considero parte del programa y esta es mi segunda casa y me da mucho gusto estar de vuelta. Siempre dicen que uno regresa a los lugares en que amó la vida, ¿no? Entonces, pues, acá estoy de vuelta. Pero Eurisco no precisamente nació hace 3 años, ¿no? Nació, yo creo que hace como 5 años o pasadito más de 5 años, en el que, pues en una ocasión también revisando en el material de producción que teníamos en ese entonces al aire, me hacía falta una propuesta que fuera más intelectual, pero al mismo tiempo corta y que abarcara diferentes estilos, ¿no? Que yo me lo imaginaba como una especie de tertulia radiofónica. Y de hecho en los primeros proyectos que, como bocetos, digamos, si lo queremos ver así, de borrador, algo así creo que era la idea, ¿no? Nombrarlo, algo así como tertulias radiofónicas, pero que tuviera este tinte, ¿no? De un club de amigos, de intelectuales que se juntan en una radio para
platicar
de temas.
O sea que desde entonces ya traías ese tópico del grupo de amiguitos
sí.
que hacen la tertulia, digo, porque es uno de los tópicos que ahora has claro. utilizado en tu escritura más reciente, ¿no? Que es esta sí, unión.
Sí, efectivamente. Y es que, bueno, la radio, decía hace rato, es un puente maravilloso, ¿no? Que te permite conocer un montón de gente, te permite vincularte y relacionarte, y que debes de tener muy bien en claro eso para poder hacer la chamba de productor o de locución, ¿no? Y entonces, pues precisamente en ese universo de amistades, de vínculos que se iban dando a través de la radio, pues dije, okay, pues está este cuate, ¿qué puedo hacer con este cuate? Está esta chava, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Cómo puede aportar a este proyecto, a este programa que estoy haciendo? Entonces, pues me acuerdo que lo terminé de hacer y no recuerdo por qué no me aventé en ese momento. Dije, creo que ahorita no es momento de sacarlo. Lo tenía ya bien definido qué iba a hacer cada cosa, pero dije, todavía no es el momento. Sentí que todavía no era la oportunidad de sacarlo y lo guardé en el cajón. Lo guardé en el cajón.
Se quedó reposando.
Se quedó ahí en el cajón. Literalmente en ese cajón de mi lado derecho, ahí, en el cajón de hasta abajo.
Qué añoranza, ¿no? El visualizarte aquí y tantos años que estuviste produciendo.
Los espacios, brincar, escucharme aquí en el audífono.
Se hace vicio, ¿verdad?
Es una sensación maravillosa, ¿no?
Bueno, no sé qué opinen acá los chicos, pero a mí se me ha hecho ya un vicio esto de escucharme y de aceptar mi voz en el micrófono, porque de repente uno titubea, pero ya después te enamoras de la voz en el micrófono.
Claro, y eso, fíjate, es una de las principales cosas que más recuerdo de la radio, ¿no? El amor de estar frente al aire, ¿no? Frente al micrófono para salir al aire. En paz descanse David Guerrero Nava, el maestro, el negro, como le decían, en paz descanse, que en realidad yo no lo conocí, pero sí conocí muchas anécdotas, muchos maestros en el camino, productores, me hablaban de él, y conocí, digamos, sus enseñanzas que él dejó a través de otras personas. Y una de las cosas que más recuerdo que él decía es que precisamente para entrar a un programa, para entrar al aire, pues que era como ir a ver a tu novia, ¿no? Y siempre debes estar con esa emoción, enojado, feliz, angustioso, como quieras decirlo, pero siempre una emoción que te generara ese nerviosismo, esa expectativa, esa intriga de sentir la magia de estar frente al micrófono. Y él mismo decía, el día que lo dejes de sentir, es que la radio ya no es para ti.
Así como a la novia, el día que ya no, ya déjala, ¿no? Bueno, nos dice Tony que tenemos que irnos a nuestro primer corte de estación. Vamos a hacerle caso, ¿eh? Entonces, ya volvemos.
El disco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Pues estamos de regreso en nuestro programa de aniversario. Un 7 de septiembre de 2016 es que sale al aire el primer programa de Eurisco. Para entonces son 156 programas que hemos estado transmitiendo entre en vivo, ¿no? Formato original y retransmisiones. Las cuento porque es parte de nuestro bagaje y es parte de nuestro repositorio de producción. Porque si es que los hacemos retransmisiones, es que pues son temas que queremos que se vuelvan a escuchar y material que vale la pena volver a difundir. Entonces, son 156 programas. Hoy estamos haciendo el programa número 156.
Programa 156, de la tercera temporada.
156, y de la tercera temporada, y todavía hay más, ¿eh? Vamos a preparar la cuarta temporada, no sé cuáles van a ser.
Presupuesto hasta la décima, pues hay que dar.
Oye, Voy a estar como Grey's Anatomy, ¿verdad?
Ándale, no tiene fin, está pagada hasta la veintitantos.
Oye, voy a hacer la Meredith Outlense, donde Andale. Va a pasar una temporada y otra temporada, y va a seguir el Eurisco con todos los dramas y las camisas de once varas y los temas así escabrosos y serios, porque a veces somos serios.
Por cierto, saludos a todas las fans de las Grey's Anatomy, empezando por mi esposa.
Empezando por Denise. Y a propósito del Grey's Anatomy, que ya salió la más reciente temporada, y estoy muy contenta, muy feliz por eso, le enviamos saludos a mi queridísima hermana Moni, que nos está escuchando desde su ciudad de México, es nuestra fan. Y bueno, pues muchas cosas de lo que soy se lo debo a ella. Así que gracias, hermana, por estarme escuchando. Sabes que te adoro, que eres mi mejor amiga y que bueno, que siempre es mejor todo cuando estamos juntas. Y ahora nos escucha desde el Parque Hundido, ya no desde la Pichuchés de Polanco. Ahora está la Pichuchés del Parque Hundido.
Saludos a Moni, ¿cómo de que no?
Ay, pues Fabián, que la super conoce y que ha convivido con ella un montón, ¿verdad? También saludos. Y bueno, sigamos con esto de... ¿Por qué Eurisco, Edgar?
Eurisco porque, te digo, ya que tenía bien armado de qué quería... ¿Cuáles eran los episodios que quería que llevara el programa? ¿Cuál era ese matiz que iba a generar cada intelectual que iba a tener en cada bloque? Pues fue así como decir, Eureka, Eurisco. Pero no quería decir Eureka para que no sonara tan trillado, ¿no? Entonces fue buscarle el conjugar el nombre hasta que hubo uno que me gustó y era Eurisco y era es corto, es atractivo, es diferente, sí. Y suena bien.
Aparte
y
que bueno, habríamos caído en el cliché del Eureka, ¿no? Entonces,
sí, exacto.
Lo sacamos de ese tópico.
Sí, quería evitar
ahora es
eso.
Eurisco, que yo recuerdo perfectamente que cuando estaba yo ya queriendo más tiempo al aire, porque pues te digo que uno se hace vicioso. Entonces yo dije, oye Edgar, pues es que el apogeo del castellano, pues sí. O sea, sí me gusta, pero es media hora, ¿no? Yo quiero más tiempo en radio. Entonces me dice, tengo lo que estás buscando.
Abrí ese cajoncito.
Y sacó la carpeta.
Toma.
Y dijo, tengo lo que estás buscando. Y nos reunimos y platicamos del proyecto, pero pasan ustedes a creer que decía Eurisco con K. Uh-huh. Y pues como yo soy hispanista, pues hay ciertas cosas que no van conmigo, ¿no? Entonces yo veía la calle y decía, ay, bueno, ¿cómo le diré? Me daba pena, es cierto, te lo voy a decir por primera vez, me daba pena decirte que no, que mejor lo hiciéramos más latino, que no lo hiciéramos tan de la antigua Grecia.
Tan griego.
Sí, tan clásico, y que lo hiciéramos más castellanizado, entonces cambiarle la K por la C, ¿no? Uh-huh. Eurisco. Y no, sí, como siempre tan noble Edgar dijo, sí, le ponemos Eurisco con C.
Toma, suena igual.
Y que bueno, viene de la heurística, que es una de las líneas de pensamiento, pues también de los clásicos griegos y de los romanos, que es descubrir conocimiento.
Esa es la otra parte, efectivamente, ¿no? Que Eurisco nos llevaba a relativo a que descubres algo nuevo, ¿no? Entonces, la idea del programa es que en cada segmento descubrieras algo nuevo, aprendieras algo nuevo, ¿no? No, sí. No solo en todo el programa, o que no, pues se dice, ¿no? Que todos los días aprendes algo nuevo. Entonces, acá mi intención era que cada segmento, o sea, los cuatro
acá,
bloques generaran.
Acá tu
algo.
Intención era que lo que aprendiera usted el jueves fuera en Eurisco.
Sí, por supuesto.
Para como dice, que no fuera repetitivo, que en todo fuera monótono.
Sí, y
¿no?
Que lo hemos logrado, ¿no?
Hasta sí, ahora que estoy, bueno, que yo llevo aquí un poco, ¿no? Llevo aquí unos meses, me integré ya casi en la tercera temporada de Eurisco.
Estábamos iniciando el tercer viaje ya.
Ajá, pero en particular estoy muy contento de aprovechando el paréntesis y que ya tomé la voz, de compartir micrófono hoy contigo, Edgar, y con
gracias,
Limón, que sé que han formado parte de Eurisco a través de la historia. Entonces, aquí se hace una mesa muy interesante el día de hoy, ¿no?
Sí, tenemos una mesaza.
Y entonces, pues yo quería eso, ¿no? Que si íbamos a estar hablando de literatura, que hubiera un experto en el área de literatura y que pudiera aportar ese conocimiento desde las letras, ¿no? Que si quería yo que tuviera cine, que tuviera una persona también experta en cine, alguien que supiera con punto y coma todo lo que se requiere para que nos pudiera transmitir, porque esa es otra cuestión, ¿no? Aparte que sea una persona que pueda transmitir ese conocimiento que a veces no se da tan fácilmente, ¿no? Para poderlo entender. Y la otra parte del programa era el tema de la música, ¿no? Y la narración histórica, el anecdotario, que es parte también importante del desarrollo histórico de los pueblos, de los programas como Eurisco.
Sí, claro, y aparte que bueno, en la historia se refleja pues nuestros antepasados, todo lo que nos define a lo que somos ahora. Y entonces creo que puedo decir que lo hemos logrado. Ahora ya no somos...
Yo me siento orgulloso, que va muy bien.
Sí, ahora no es que estamos ya... todo evoluciona, no, todo está en constante cambio, dice el profe Limón, siempre es una de sus máximas, que todo está en constante cambio. Y obviamente hemos transgredido varias cosas en el programa, ¿no? Ya el formato, aunque lo seguimos manteniendo, pues hemos tenido que dar giros para que se adapte a lo que podemos estar transmitiendo, ¿no? Porque de repente ha habido momentos en que me quedo sin colaboradores, entonces pues hay que hacerle frente al programa, pero que siempre he corrido con la suerte de volver a tener colaboradores. Y entonces, eso ha sido una experiencia muy, muy exorbitante, porque a veces sentirte solo en cabina es todavía más responsable que tener a alguien más con quien estar diciendo salvajadas. Y luego porque para mí es muy común eso,
Y luego entran los fantasmas internos, ¿no? Me estarán escuchando, estaré diciendo bien.
Que fíjate escucho. Que ahora que dices eso, en los 3 años de Eurisco, más los 2 años del apogeo del castellano, porque ya son 5 años de estar yo en radio, nunca me he preguntado si alguien me está escuchando. O sea, nunca he sentido así como, ay, y si nadie me escucha, ¿como para qué lo hago? Es que yo estoy segura que me escuchan.
Excelente, excelente,
sí, Marcia. Es esta parte de, no es soberbia, sino seguridad de lo que yo hago, y que no me estoy poniendo a pensar o preocuparme en que si de verdad vale la pena que yo esté aquí o no. No, es que yo sé que vale la pena porque he decidido que valga la pena estar aquí. ¿No? Entonces yo sé que alguien me escucha.
Y disfrutar el aquí y el ahora, ¿no?
Y con el despertar de los días y los años que han transcurrido, sé que sí nos escuchan, ¿no?
Y lo compruebas, de hecho, no han sido pocas las veces donde te has encontrado con ciertas personas y, oh, yo escucho ese programa.
Sí.
Y hasta sorprende, ¿no? Que uno no identifica a las personas, pero ellas... al programa, sí.
Por ejemplo,
sí.
Estela Villaseñor, que ya saben que es mi amiga maravillosa, ¿no? Somos una conjunción muy bonita, es mi amiga adolescente de 71 años que va a cumplir, está muy contenta, de hecho mañana cumple los 71 años. Órale. Entonces, sé que nos está escuchando, Estela querida, te mando un beso y un abrazo, te quiero mucho, y bueno, ya sé que sufres terriblemente en Ajijic. Yo también quisiera sufrir de esa manera todos los días en Ajijic, pero esta Estela, en una de sus reuniones de sus amigas del colegio, imagínense ustedes, ¿no? Todo un clásico, esa reunión del colegio, mencionó mi nombre, ¿no? Dijo, es que voy a salir con Marche, voy con Marche. Entonces las señoras amigas de ella en la mesa dicen, ¿conoces a Marche? ¿No es así? ¿Conoces a Marche, la del jueves en Eurisco? Y bueno, me lo compartió y lo quiero compartir en el aire porque... uno trasciende, ¿no? Es que es padre.
Es padrísimo, sí. el que alguien te reconozca ese trabajo que hace.
El éxito obviamente es sumamente subjetivo, ¿no? Para cada quien tiene su definición del éxito, pero yo no tengo tanto la definición, sino lo que se siente. Y es que el éxito es bien padre. Sí. Se siente padre. Sí. Se siente bien que te digan, oye, yo te escucho y admiro lo que haces, ¿no? Y que no son ni siquiera consanguíneos, ni amistades, sino que son personas que te escuchan y que valoran el que estés diciendo aquí toda la sarta de cosas que yo vengo y digo. Pero bueno, dice Tony que otra vez nos vamos a corte estación. Entonces, Tony, córtale.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco. Ángulo de visión cinematográfico. eclecticismo de nuestro.
Estamos de regreso en Eurisco y bueno, hemos tenido una pequeña falla técnica, pero no se lo vamos a tomar a mal a Tony, porque hoy es el aniversario. Y luego dice Tony, yo no fui, fue Tete, péguenle, péguenle. Pero no, porque Mariana está embarazadita, entonces no vamos a decir nada.
No hay fijón.
No hay fijón. Bueno, estamos de regreso y pues bien contentos por el aniversario. Y nuestra subdirectora regional, bueno, nos ha dado obsequios para este aniversario. Hoy no hubo pastel, no estoy haciendo ninguna recriminación, solamente estoy mencionando que hoy no hubo pastel, pero pues bueno, ya habrá pastel y vamos a regalar 5 CDs que son del Sacrifice, Soul o Sacrifice, a eso, que es el tributo a Santana, ¿o no?
Sí, es de Carlos Santana. Sí.
Es de Carlos Santana, el autlense, ¿por qué no es autleco? Le vamos a decir autlense. Y bueno, hay 5 CDs sobre Santana y luego hay 3 libros que son de la colección de Letras para Volar. Una es de la de poesía, que la dirige Hugo Gutiérrez Vega, sobre Lope de Vega, y la otra va a ser que la dirige Fernando del Paso, en narrativa, van a ser 2. Es La vejez de Elio Gabalo, de Antonio de Hoyos, y Antología de cuentos de Horacio de Quiroga. Entonces, bueno, como decían en el clásico programa de Telerisa, llame ya, infórmese. No vamos a hacer ninguna pregunta porque pues nosotros sabemos que todos los que nos escuchan son listos e intelectuales, así que nada más con que haya 5 llamadas para el CD y 3 llamadas para los libros. Así de dadivosos estamos hoy. Y bueno, ya hablamos de Eurisco, de lo maravilloso que es que hayas tenido esa idea, porque fue tu eureka, ¿no? Sí. Fue su eureka el programa. Y bueno, esta segunda parte, así decirlo, del programa, me gustaría que entráramos pues de lleno a tu producción literaria, Edgar, porque para mí es muy satisfactorio el saber que estés aquí con esto de que inició, fíjense bien, ya saben que yo soy súper memoriosa, ¿verdad? Entonces, inició un 23 de abril de 2014, cuando cubriendo el evento de la lectura, llega Edgar Silva y me dice, Marche, escribí algo. Entonces saca su teléfono y me dice, lee esto que es Absurda Ausencia.
Uh-huh. Ah, cierto.
Y entonces lo empiezo a leer, fíjense nada más, en pleno evento, ¿no? Porque pues, entonces lo empiezo a leer y me quedo así como de, ¡ah, canijo!, ¿no? O sea, esto escribe Edgar. Entonces ya pasó el tiempo, le digo, está muy bueno, ¿por qué no lo talacheas? ¿Por qué no vienes al taller de creación? Pero pues siempre ocupadísimo, no podía ir al taller. Y un día se nos ocurre, pues que hiciéramos edición solos. Entonces empiezas a ir a la oficina y empezamos a trabajar Absurda Ausencia. Y luego trabajamos esta...
Mirada Pincel.
La Mirada Pincel, que la volví a leer hace rato y... sorprendida me volví a quedar. Y luego la del Itzel. Itzel y el Universo, que lo publicas en la Gaceta.
Sí,
que recuerdo que yo fui la que te edité ese texto para que saliera en la Gaceta. Y luego surgen tu viaje a Francia. Te vas a las Europas, cruzas el charco y entonces empiezas a escribir también allá. Y regresando de ese viaje, que me imagino que fue un antes y un después en tu propia visión del mundo, como decía San Agustín, viajar es una forma de leer. Y quiero creer, no sé, es una inferencia la que yo hago, que tú como escritor lograste conjugar cosas diferentes allá y entonces traes textos diferentes. Y bueno, nace el proyecto de Carmesí, y te digo, así como el Rin Renacuajo, oiga amigo, venga usted conmigo, visitemos a Doña Ratona, y pues la visitamos, y sale el bloque de
Astrolabios
Murmullos
a Media Luna.
A Media Luna, ¿qué tal? ¡Qué sí. rulfiano!
Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esa vez que te abordé ahí en la biblioteca, en esa conmemoración del Día del Libro, y que te dije traía esto, y hasta recuerdo que traíamos como una especie, una pequeña discusión sobre, porque el texto empieza como, vine a escupir a esta hoja,
sí,
en esta hoja
sí,
en blanco,
sí, de repente,
y que me decías, no le pongas a escupir, porque todo el texto es muy bonito, muy,
es muy erótico, poético,
muy sí, poético, sí, sí. Y eso de escupir, como que no, yo, pero es que mi sensación era, en ese momento, al escribirlo, era como de, de escupir.
Luego ya entendí tu tópico, entendí tu proceso y dije, bueno, sí es cierto, no seas tan conservadora, Marche, porque luego uno como editor tiende a sentir que a veces el texto así como te lo dan es el correcto, ¿no? Y luego sí dudo, en eso sí he dudado, en radio no, pero en esto de editar los textos sí he dudado en... ¿Y qué tal si no le hubiera metido mano ya así como lo trajo? Pues nada más la ortografía y ya, ¿no? Pero pero luego doy también al clavo de que exactamente las correcciones que les propongo pues hacen que el texto sea un poco más literario de como ya lo traían.
No, por supuesto. Esa es una parte que yo valoro mucho y yo aprecio de tu parte, porque en primera no es fácil acercarse a una persona a mostrarle algo que tú haces, ¿no? Yo me acuerdo que yo escribo desde la prepa, pero siempre escribía para mí y a muy poca gente le mostraba lo que hacía, ¿no? Entre ellas ahora mi esposa y uno que otro amigo, pero no me atrevía mucho a mostrarlo, ¿no? Hasta que seguí escribiendo y se me ocurrió publicar en Gaceta, y que fue que te conocí y dije, creo que Marche es la persona ideal, la persona indicada para mostrarle estos textos y empezar este camino, ¿no? Y efectivamente... creo que mi experiencia que me ha quedado de asistir a las opiniones, prácticamente cuando yo termino un texto, le digo a Marche, aquí está esto, tú dime si vale la pena, si está padre o no. Y ahora yo hago una metáfora del último texto que escribí, que está en proceso de aprobación,
del
comité editorial, que yo me imagino que llevé un esqueleto contigo, sin órganos, y me hiciste algunas preguntas que eran sustanciales para darle vida a la obra y que hubiera un corazoncito ahí que empezara a vibrar, a latir, y ¿qué crees? Pues Cócoro, ¿no? Pues era efectivamente la parte que yo sentía todavía que le dolía al texto, ¿no? O sea, si bien lo había terminado, lo llevé contigo y las observaciones muy puntuales que hiciste me ayudaron precisamente a tener esa otra visión, ese otro enfoque de decir si esto me faltaba.
Y fíjate que yo recuerdo que cuando llegó lo que ahora ya sabemos que se va a llamar es Después del Sol, porque no sabíamos que tenía ese nombre, ¿verdad? Estaba todavía ahí en embrión, porque ni siquiera en pañales, estaba en embrión. Y yo recuerdo que el profe estaba en su aventura de Tamazulita, echando a perder chamacos telesecundarios.
¿Cómo va a creer eso?
Sí, torturándolos allá, haciéndolos plenamente felices. Sí. ¿Sí? Entonces, nos llamábamos y le digo, ay, es que hoy fíjate que me llegó un texto de Edgar, ¿no? Le digo, pero estoy como preocupada porque no me gusta cómo se escucha, eso no está haciendo como match con Edgar. Y ya ya después le dije, ¿no? Que te había hecho los comentarios. Y fue una evolución tremenda, Edgar, sí, Silva, claro. De cuando te dije, mira, ¿sabes qué? Esto no me gusta tanto. Uh-huh. Así yo creo que mejor hay que ponerle esto, y ya sabes, ¿no? Que empiezo yo acá a divagar.
O sea, sí está bien, pero ponle acá...
O sea, la historia es muy buena, pero había cosas que no me gustaban, vamos a ver, de tu estilo, ¿no? Algo que no sonaba a ti. Entonces ya te digo, te pierdes como 3 meses, se pierde 3 meses y luego ya dices, ya lo tengo, y pum, ¿no? O sea, el explotar de la maceta, porque pues sí habías evolucionado el tema, habías hecho maravillas con los capítulos y lograste consolidar esta nueva temática, porque te estás arriesgando a la narrativa más larga. Sí. ¿Sí? En Carmesí nos presentas microficción, nos presentas relato, estás ahí con una narrativa, un cuento, estás con la narrativa más más corta, más en la inmediatez, pero con Después del Sol te enfrentas y te avientas a la narrativa de los nudos, o sea, en donde ya hay una historia muy profunda y que, bueno,
sí.
Nos vas a dejar pensando sobre el poliamor y esto de qué es la lealtad entre los amigos, porque eso es está reflejo ahí en tu texto.
Claro, yo creo que este texto de Después del Sol, finalmente, si yo lo veo desde mi experiencia de haberlo creado, pues es como toda esta parte que hay en mí de conocimientos, de lo que leo, de lo que veo, y de que tienen tengo que buscarle un lugar en donde ponerlo, ¿no? No puede estar siempre en mi cabeza, no puedo estar siempre yo en soliloquio pensando o hablando con un amigo sobre lo que opino esto, ¿no? Entonces, pues, fue como hacer un rompecabezas, ¿no? Que sé de este tema, sé este de otro, sé de acá, entonces, ¿qué pasaría si entonces empiezo a hacer un match de aquí para acá?
Que bueno, previo a eso, te aventaste otro texto muy ensayístico, muy de existencialismo, ¿lo recordarás?
Sí, el que te había presentado sobre las ideas sobre Dios.
Ajá, que era muy existencialista, que era uno de los que yo pensaba para Carmesí, pero era muy extenso. Entonces yo tenía que tomar la decisión si era solo una aportación tuya o si le dábamos como más opciones al lector, ¿no? Que luego eso es lo que yo estaba visualizando en Carmesí, que hubiera más opciones de que conocieran al autor en diferentes textos y en diferentes facetas. Aunque el profe sea totalmente naturalista, ¿no? Que claro. Fabián ya los ha leído ahí en Carmesí.
Ya los leí a todos.
Ya los leí a todos. Que aunque es muy naturalista el profe y mucho de las cuestiones biológicas, cada texto refleja un autor diferente.
Sí.
¿No es así?
Sí, tienen diferentes matices, expresan diferentes ideas.
Sí, aunque siempre vaya hacia la cuestión naturalista, ¿no? Entonces, la idea de Carmesí era que hubiera más opciones, o sea, que no nada más te leyeras a Edgar Silva ahí escupiendo las palabras, ¿no? Sino que vieras la parte no tan erótica, sino la parte más tierna, la parte protectora, ¿no? Sí. Que tiene Edgar Silva, esta parte... De las emociones bonitas, pues, de ser lindo, de ser amable, de ser cortés, de ser, pues, muy bondadoso. Uh-huh. Y sí. No es porque estás aquí, ya sabes que yo
no,
siempre te lo he dicho.
No, me lo has dicho. Sí. Pero fíjate que ese comentario sobre ese texto, que había sido un ensayo, era mucho hablar sobre el existencialismo, y el existencialismo es uno de los temas que más me gusta dentro de la filosofía, ¿no? El preguntarnos a qué venimos, ¿no? ¿A qué vengo aquí a este mundo? ¿Cuál es mi misión, mi sentido de estar aquí? Y si estoy aquí, pues tengo que trascender, tengo que hacer algo que deje un beneficio a los demás.
Y que aparte estabas en ese momento también, digo, como creadores estamos pasando siempre en etapas distintas, ¿no? Entonces, en eso del existencialismo, yo recuerdo como tu amiga, no tanto como tu correctora, sino que estabas pasando por este camino de transfiguración.
Es correcto,
¿no? Sí. Era un punto preciso de tu transfiguración, y entonces después de ese Edgar que se cuestionó todo, ¿no? Después de ese Edgar que vitorrió a Dios y dijo, bueno, ¿tú qué? ¿De qué vas? ¿No? ¿Por qué me pusiste aquí? ¿Qué quieres que haga en realidad? Porque yo veía en tus textos esa imagen, ¿no? Es como este reclamo cómodo. Ajá. Esta camaradería con Dios de, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí?
Claro, ya me pusiste, pues dime qué hago, ¿no? ¿A qué vine?
Y al final, pues, no es que nadie te haya dado la respuesta, sino que tú solito descubriste para qué es lo que estabas haciendo acá. Entonces, después de eso, viene otro Edgar.
Claro.
¿Sí? Otra visión del mundo de Edgar.
Y esa observación de no haber publicado ese texto en Carmesí fue una idea excelente, porque parte de eso yo creo que era lo que hacía falta a Después del Sol, que viene un personaje que también se cuestiona, que está buscando cuál es el sentido de su vivir, de su caminar como periodista, y entonces todas estas ideas que tenía en ese otro texto de alguna manera hicieron una muy buena amalgama en Después del Sol.
Sí, que tus personajes en Carmesí no son tan presentes, o sea, más bien son personajes... No son narradores omniscientes, casi no están presentes ahí como personajes. Pero ya en Después del Sol ya te animas a configurar personajes, a crearles personalidad, identidad, historia, porque cada uno de los personajes de Después del Sol tiene una historia.
Sí, es
y gruesa.
Sí, es maravilloso esa parte, ¿no? De crear... de inventar un personaje, de a lo mejor de tener un amigo, pero con la historia de otro, y entonces le pones así matices. Es maravilloso crear personajes. Dice Alejandro Sanz, por ejemplo, en esa canción padrísima que me gusta mucho, Cuando Nadie Me Ve, es precisamente, ¿no? El hecho de animarme a escribir es precisamente animarme a ser yo en ese punto.
Y Alejandro Sanz, en esa canción que sale del álbum El Alma al Aire.
El Alma al Aire, en 2002, no lo recuerdo.
Ese fue un punto de transfiguración de Sanz. Así estaba pasando por un momento muy específico de su vida como persona, para llevarlo como artista y nos regala ese disco fantástico, ¿no? Que ya después, bueno, viene como el declive, no es como ganar el Nobel y ya. Pero bueno, nos dice Tony que nos vamos a nuestro tercer corte de estación y amenazamos con volver.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Bueno, pues estamos de regreso en lo que es nuestro broche tornasol, diría nuestro queridísimo Gogó, al cual también le envío un saludo y un agradecimiento, porque con él y entre él y Fernando Guzmán elaboraron el video que está en nuestras redes sociales, que ha quedado muy bonito porque es un collage de todas las fotos que pude rescatar de lo que ha sido Eurisco y mi presencia en la radio, con esa canción maravillosa de Carnival, de Natal Marchel, que es en especial, esa canción le gusta mucho a mi hermano Gerardo, y bueno, yo sé que él no nos escucha porque luego está lleno de actividades allá en la hermana República de los Estados Unidos, pero sé que es una canción que él quiere y es una canción que él resguarda con mucho cariño, así que bueno, todo tiene sentido en cómo conjugamos las cosas. Y bueno, Fabián, nos hemos puesto también tú y yo a cuestionarnos sobre qué onda con esto que estamos haciendo acá, ¿cierto?
Así es, nuestra presencia terrenal
y el texto con el que iniciamos el programa, que se titula Náufrago, es lo que podría decirse el epígrafe de Después del Sol. Aunque dudo, porque es una creación también tuya, no es de ningún otro autor. Entonces, más bien es como tu presentación, tu prefacio. Y decidí iniciar con eso porque todos en algún momento hemos sido náufragos. Nos hemos perdido y luego hemos tardado en encontrar el faro. Para mí, muchos de ustedes son mis faros que me han permitido navegar en estas aguas densas de la existencia, y que bueno, este periplo mío de la palabra espero que siga y que me acompañen, ¿verdad? Que podamos seguir compartiendo la palabra y sin que suene a canónico ni eucarístico, pero que sigamos compartiendo la palabra y sigamos siendo amigos. Y a propósito de los que resurgen, fíjense que nos habló Ernesto Santana, ya lo había visto en la gasolinera. Ernesto, gracias por llamarnos, ya nos hacías falta, eso es la verdad. Dice, felicitaciones al programa, saludos especiales a Marche y a Edgar Silva.
Hombre, muchas gracias Ernesto, tengo el gusto de conocerte y de verte de vez en cuando y me da harto gusto que estés escuchando el programa.
Sí, y como eres uno de nuestros fans número uno, pues te vamos a dar a ti un disco, fíjate, un disco y un libro. Me los voy a traer en el auto para cuando pase yo ahí a tu negocito, a tu changarrito, pues podértelo entregar. Y pues así es esto. Gracias, Ernesto. Como siempre, un placer. Y bueno, pues, ¿qué nos vas a deleitar, Edgar?
Pues mira, te voy a...
Pídala cantando.
Pídela cantando. Pues sí, algo así. Algo pero así. Mira, te voy a leer algo, les voy a leer algo de que viene escrito en Después del Sol. Es una de las partes donde uno de los personajes se cuestiona hacia el final de su existencia, ¿no? Se cuestiona su existir, su bifurcación, el si sigue viviendo o es momento de liquidarse, de partir. Entonces, dice así: en los oscuros rincones del corazón de los hombres habitan criaturas huecas, almas vacías de ojos deshabitados. Allí en las entrañas se escuchan los ecos de un diálogo que cabalga pulso a pulso y golpea fuerte. Dentro de mí hay un delirio de fantasmas, de calor, de sed, de voces que gritan y asustan. A veces no comprendo nada, o tal vez no quiero entender. Entre el humo y la luz reconozco la voz de un tipo que lleva máscara, sangra y llora. Disfrazar el silencio en que habita la soledad es el tedio que puede iniciar la mañana del lunes y terminar con resaca el jueves por la tarde. Hay días en los que el alma no le queda más refugio que esconderse entre las sombras, los abrazos, los besos y la rutina. Tal vez el remedio del tedio es viajar a donde no existe el miedo, donde el temor tiene un punto ciego, donde ya no existen las huellas que dejé, solo castillos derrumbados, allí donde la verdad siempre es personal.
¡Qué textazo!
Sí, ¿verdad? ¿Qué digo?
Hay muchas personas que son castillos de arena.
Sí.
Muy bonitos, pero la primera gota de agua se deshace.
Se van, así es.
Y te pues, veía cavilando, Fabián.
Bueno, es que eso de las verdades personales, pues sí, ¿no? Hay muchas verdades que nos guardamos para nosotros.
Sí.
Pues sí, al final la verdad siempre es personal, ¿no? Digo, podemos a lo mejor, como decía Marche, ¿no? También el texto habla de los amigos, de la lealtad, de qué tanto conoces a tu prójimo y a veces resulta que a lo mejor nos guardamos ciertas cosas para nosotros, ¿no?
Siempre.
La Palmira, ya saben que es uno de los personajes que yo he creado, dice, hace una paráfrasis de Estela, que es la verdad, tu verdad, tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, tiene demasiadas aristas esto de la verdad, aparte sí, que es subjetiva.
Claro.
¿No? La manera en cómo lo vas ahí dilucidando, dices, bueno, se nota un texto trabajado, que se pulieron las palabras, se hicieron bien cinceladas y como el ego, buscaste que cada palabra tomara ese sentido, cobrara ese sentido en el texto.
Sí, es que pues a mí me llama mucho la atención las palabras, ¿no? Y mi proceso creativo, pues sí, me ausenté 3 meses a lo mejor, pero era porque estaba buscando la palabra adecuada y a veces puedo, no sé, tardarme 5 o 6 días pensando, escuchando canciones, viendo películas, frases, lo que sea, hasta que encuentre algo que a lo mejor también yo quiero decir, y entonces viene la luz, viene este faro del que tú hablas, y digo, ok, esto, empiezo a jugar con las palabras y digo, esto es lo que quiero decir, y hay un cuento que escribí también que creo que tardé como una semana en encontrar como 6 palabras, ¿no? El de Zenaida, si lo recuerdas.
De Zenaida, ¿cómo no?
¿Quién eres, insomnio de mis intrigas? Y me tardé como una semana en armar solamente esa frase porque no hallaba exactamente las palabras adecuadas para decir lo que yo... Creo que a veces me exijo mucho en esa parte, ¿no?
No, pues qué bueno, exígete siempre.
De la dedicación al trabajo que tiene. Bueno, retomando un poco tanto la parte escrita como Eurisco, que bien lo mencionaba Edgar, que estuvo un rato en un cajón. Bueno, pues yo creo que un árbol es árbol no desde que germina en la tierra, ¿no? Sino desde que semilla. Entonces, bien, si la idea ya está ahí, el trabajo está ahí, todo el proceso de pulimiento, de limpiar, de crecer, cuidar, pues no es...
De estarlo regando y de estarlo podando para que tome exactamente la forma que tú quieres que tenga el árbol.
Así
que
es.
No esté así como que...
Y al final disfrutes de los frutos y de la sombra, porque
así es,
vaya que
así
en estos es. Tiempos es muy reconfortante tener donde refugiarse.
Y aquí así estamos, es. Disfrutando de los frutos y de la sombra.
Disfrutando de los frutos y de la sombra, porque... El calorcito.
Ya nomás nos falta que nos dé el autógrafo. Digo, para cuando sea famoso, pues no nos cobren.
Sí, o lo podamos vender en estas galerías de arte, en las librerías del viejo. Imagínense que un día así, ¿no? De que estén en la librería del viejo alguien y encuentra ahí el carmesí, o encuentren ahí el Después del Sol, o encuentren ahí
Sería maravilloso. Por ahorita, pues estamos en el proceso de que el comité editorial de la universidad lo apruebe, lo termine de leer. A mí es un proceso también que me gusta mucho, que alguien más lea la obra y que me dé sus observaciones y que también alguien más diga en qué condiciones está para poder publicar o no.
Sí, y pues bueno, el tiempo se nos ha ido, como siempre en radio, que se nos agota el tiempo. Y bueno, agradecerles a todos los que gustan de nuestro programa, agradecerle a Fabián que se haya unido a esta tercera temporada. Gracias, amigo. Gracias. Del alma, compañero de vida, que después de tantos años hemos vuelto a coincidir en nuestra tierra color grana y podemos disfrutar de estos atardeceres tan fantásticos color money que nos proporciona Utlán.
Nunca me imaginé, pero gracias a ti, gracias a ustedes.
Sí, gracias Limón, como siempre, por ser este amigo leal, este amigo fiel que está en el apoyo constante. Gracias.
Aquí estamos, Marche, una buena simbiosis.
Somos una buena simbiosis.
Llenos de nutrientes.
Sí. Y Edgar, a ti no tengo nada más que decir que gracias. Gracias por creer en mi talento, en mi trabajo y por brindarme tu amistad, que es tan sincera. La valoro muchísimo. Sabes que hace poco se me fue Berardo y yo creo que de las amistades fuertes que he hecho en Autlán, ya en mi adultez, además de Berardo como artista, pues sigues tú.
Gracias.
Como compañero universitario en el cual encuentro esa sombra que puedo disfrutar de la vista del centro universitario.
Gracias, Marche, y es un amor compartido también, un talento también que tú viste en mí en las letras y que me sigo apoyando de ti, de tu talento para que sigamos adelante en este caminar.
Bueno, pues muchas gracias, ya nos dicen que son las 00, así que nos escuchamos la próxima semana.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.